Tenemos a Leo. Hola, Marta, ¿cómo andás?
Buenos días, Enrique. Buenos días a Carlos, creo.
Sí, Carlos está con nosotros.
Buenos días a Radio La, a los oyentes de Radio La Unión. Un gusto estar con ustedes.
Y gracias, gracias. Bueno, Marta, te estamos molestando porque hay dos cuestiones que queríamos consultarte puntualmente, pero si a vos te parece que la jurisdicción no es la tuya, por favor, también quiero que nos corrijas y nos reconduzcas, digamos, a dónde tendríamos que hablar, ¿verdad? Bueno, te estamos molestando por el tema de estos contratos petroleros de Juan Carlos López Moreira. Te explico en qué sentido. ¿Cómo nosotros podemos saber si las empresas que están contratando con el Estado son o no son de fulano o de perengano? Es decir, quiero saber si Tributación tiene registro de nombres para poder decir, bueno, mira, esta empresa es de fulano, esta empresa no es de fulano. Porque honestamente no sé yo a quién tengo que llamarle, ¿verdad? Y te pido mil disculpas por robarte el tiempo para hacerte esta consulta.
Bueno, un paréntesis primero, Enrique, repetiste dos veces por lo menos que me están molestando. Ese es mi trabajo, yo soy funcionaria pública y necesito comunicarme con los contribuyentes, así que todas las veces que la prensa quiera difundir a través de ustedes cualquier información que tenga que ver con la administración tributaria, por supuesto que es mi trabajo y mi responsabilidad y lo hago con mucho gusto.
Gracias.
Segundo, ya respondiendo tu pregunta, nosotros lo que tenemos en el registro, en el RUC, en el Registro Único del Contribuyente, es el nombre de la persona jurídica. Y como tenemos sociedades anónimas, no podemos identificar los nombres de los accionistas de las empresas. No tenemos ese registro. Tenemos, sí, el nombre de la persona jurídica y el nombre del representante legal de la empresa. Esa es información que nosotros tenemos. Ajá. Pero yo supongo que en la CEPRELAT, no te puedo dar con precisión esta información, pero supongo que en la CEPRELAT, en los registros de los bancos, tal vez en el registro público, tengan mayor precisión con respecto a esta pregunta que me hace.
Correctísimo, no te saco más tiempo sobre eso. Y la otra cuestión, Marta, es, ayer se publicó un informe que fue elaborado según lo que estaba leyendo por Sebastián Hacha y otra gente de la universidad donde él trabaja, donde se señala que un cuarto de la economía paraguaya es en negro. Y a mí me pareció una cifra realmente escandalosa, Marta. Uno de cada cuatro guaraníes que mueve nuestro Producto Interior Bruto se haga por debajo de la mesa. ¿Qué te parece el tema? ¿Te parece seria la cifra? ¿Es más o menos así?
No, si te referís, yo en estos días no he visto esa publicación, pero si te referís a una presentación que se hizo hace un tiempo atrás en un canal de televisión, nosotros indagamos acá y realmente no encontramos un sustento técnico suficientemente fehaciente, Enrique, que pueda confirmar o no esta cifra. Así que yo difícilmente puedo, obviamente, confirmar una situación como esta. Sí te diré que el estudio que nosotros hicimos aquí, que encargamos desde la SED a un organismo internacional, es el estudio sobre el porcentaje o el nivel de evasión del IVA, que recordarás, hemos hablado contigo en su momento, creo que en junio pasado hemos presentado y tenemos un nivel de evasión de un 30%, Esto no quiere decir que esto totalmente esté sumergido en la economía completamente informal, ¿verdad? Solamente que la parte de evasión fiscal del IVA específicamente no se está cumpliendo, ¿verdad? Es un tema que preocupa, es un tema que estamos trabajando muy fuertemente para combatirlo, con resultados sin duda auspiciosos. No estamos satisfechos de ninguna manera porque siempre hay nuevos flancos o nuevos casos que vamos descubriendo, pero bueno, está allí el trabajo denodado, el trabajo continuo y sin pausa, es lo que viene encarando la administración tributaria en este sentido.
Y aprovechando la conversación, viceministra, usted estuvo esta semana evidenciando un nuevo caso de mega evasión Quería que nos cuente un poco cómo funciona esta estructura de acuerdo a la información que está manejando la SET. Tengo entendido que esta empresa vendía soluciones, entre comillas, para sí. blanquear el tema de las declaraciones juradas. Algo así funciona, ¿no?
Así mismo. Ustedes saben, Carlos y Enrique y audiencia, que el contribuyente desde su propio domicilio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 365 días del año, pueden presentar su declaración jurada y pagar los impuestos correspondientes.
Sí.
La declaración jurada, por ejemplo, del IVA, es autodeclarativa, es decir, que es el propio contribuyente, Carlos Gómez o Enrique Vargas Peña, el que carga la cantidad o los montos de las ventas que realizó y consecuentemente el impuesto que debe pagar del 10%. Esto se llama débito fiscal en el formulario y en la ley.
Sí.
Luego tiene que declarar las compras que realizó el contribuyente y se deduce del débito fiscal, los créditos fiscales, para finalmente calcular automáticamente el sistema cuánto debe ingresar o el saldo, el remanente que debe ingresar al PIB. En este caso, la denuncia que hicimos desde la semana pasada a la Fiscalía y que generó un trabajo muy importante, se concluyó el día de ayer, lo que identificamos es que aquellos contribuyentes que no estaban presentando sus declaraciones juradas, es decir, vencido el plazo, no presentaban sus declaraciones juradas, automáticamente el sistema le genera una multa de 50.000 guaraníes.
Cierto, porque y a mí me pasa casos, a veces.
Me pasa algunas veces le pasa a sí. sí mismo, algunas veces le pasa eso a uno y bueno, paga 50.000 guaraníes y está otra vez de nuevo al día, digamos, con sus obligaciones tributarias. Sí, en sí. este caso, los contribuyentes que apelaron a ese atajo para evitar pagar estas multas, lo que hacían era pagarle una coima o una propina, como le quieran llamar, a personas inescrupulosas que entraban con la clave de acceso del contribuyente a crear unas retenciones ficticias en años o en periodos anteriores. Con lo cual generaban un saldo, reitero, ficticio al contribuyente, con lo cual compensaban los montos de 50 o de 100.000 guaraníes que el contribuyente tenía adeudado al banco.
Pero, claro, entonces es un error, a ver, no, ¿cómo pueden entrar al sistema?
Claro, pero entonces están metidos,
y modificar, digamos, documentos
sobre
oficiales.
Sobre el punto, Carlos. Pero entonces, Marta, ¿entonces están metidos los contadores o no?
A ver, un momentito. Como les dije al principio,
sí.
el propio contribuyente Enrique Vargas Peña, sin intervención de ninguna otra persona, puede hacer eso.
Sí.
¿Verdad? Lo que pasa es que acá habían personas que no tienen que ver con el contribuyente, pero a quien el contribuyente le daba su clave de acceso,
sí.
y entonces le decía, bueno, no te vayas a tributación, yo acá te soluciono por una suma X, ¿verdad? Por supuesto, siempre menor al monto total adeudado. Claro. Por lo menos en los casos que estamos confirmando, es una reducción importante del monto que adeudaba al contribuyente. Que hay que decirlo también, no son montos grandes, hasta donde estamos investigando en general, salvo algunas excepciones, son montos pequeños. Este ejemplo de 50.000 guaraníes, por ejemplo, es recurrente.
Sí.
De algunos casos 2 meses, algunos casos 1 año, ¿verdad? Que se van generando las multas y esas son las que buscaban o pretendían hacer desaparecer de esta manera. A la fecha, al día de hoy, nosotros hemos notificado ya más de 1.000 contribuyentes, los primeros contribuyentes que han sido identificados, ¿verdad? O en realidad los de mayor monto, seleccionamos un grupo de contribuyentes para que no nos vengan a traer todos juntos, no se agolpen acá y genere una congestión en la atención al contribuyente. Estamos sacando las comunicaciones vía el sistema de buzón electrónico Marandú para que nos presenten la prueba fehaciente de que efectivamente las supuestas retenciones que declaran en sus formularios existen, y de lo contrario deben rectificar y pagar los montos que corresponden.
Carlos, perdón. No, métele. Disculpame ahí, Marta, yo tengo dos cuestiones. Primero, los contadores, y segundo, la gente de informática de la Subsecretaría de Tributación. O sea,
No, Enrique, tenemos que ser muy precisos. La gente o el sistema no tiene nada que ver en eso. El sistema le habilita la corriente a Enrique Vargas Peña para que Enrique presente todos los meses su declaración jurada conforme a esto que estoy diciendo. Tiene que consignar el monto de su venta, el monto de sus compras, las retenciones que le hicieron a Enrique Vargas Peña. Por ejemplo, Radio La Unión te hace una retención y vos tenés que digitar, cargar el monto de la retención que te hicieron.
Sí,
entonces,
sí.
Puede que ni siquiera haya intervenido el contador, Enrique. Por eso, yo, y mucho menos la cuestión informática. Acá no se trata, como en el pasado, en uno de los casos que denunciamos, de una manipulación. Ustedes recordarán en el 2013 el caso de la falsificación de los créditos fiscales que involucró a una cooperativa y a varias empresas muy importantes. Acá se trata de una gestión que hace el mismo contribuyente u otros, ¿verdad?, creando ficticiamente o declarando ficticiamente montos que no ocurrieron o no hubo tales transacciones.
Claro, y esa parte es lo que no estoy entendiendo muy bien, viceministra. Te pido un poquito de paciencia, porque por ahí, bueno, sí. vos crees que es muy fácil, pero para nosotros que no somos expertos es un poquito difícil de comprender, ¿verdad?
Perdonen si no puedo hacerlo suficientemente simple, porque estoy haciendo mucho esfuerzo realmente.
No,
pero,
yo entiendo. Pero lo que no estoy comprendiendo muy bien es cómo es que se puede generar retenciones en años anteriores, digamos, años ya cerrados, contablemente hablando.
Ok, sí, sí. Hay que señalar lo siguiente: la ley permite las rectificativas. Es decir, Carlos Gómez avisa a la pucha, estamos en noviembre del 2016, pero acá había sido que el Radio La Unión en el 2013 me retuvo, yo no declaré. Esto ocurre con mucha frecuencia.
Sí, sí.
El contribuyente tiene derecho a realizar las rectificativas. Ustedes recordarán el año pasado, en esta misma época, nosotros emitimos una resolución desde la SED estableciendo controles más rigurosos para la rectificativa y dando un plazo de 18 meses para que se rectifique. Justamente por esto que ustedes dicen, de que es muy llamativo de que un contribuyente se remonte a tantos años atrás. Lo que pasa es que en este caso se trata de personas o de pequeños contribuyentes, como digo, gente de niveles muy bajos de contribución fiscal que ni siquiera requieren tener una auditoría externa. Entonces, esto hace que lógicamente puedan, pensando de que la administración no va a descubrir o que el sistema no va a descubrir, apelar a estos atajos para evitar pagar sus deudas tributarias. Este es un proceso que nosotros veníamos investigando con algunos indicios sueltos, por decirlo de alguna manera, desde hace un tiempo. Obviamente, para hacer una denuncia a la fiscalía uno necesita tener la evidencia suficiente. Tenemos que ser muy responsables en presentar una denuncia, puesto que la fiscalía también, para realizar un allanamiento, requiere la presentación de un cúmulo de pruebas que por supuesto permita actuar a la justicia. Así que lo vinimos haciendo, vinimos monitoreando, haciendo los cruces, ¿verdad?, que es lo que nos permitió cuantificar hasta ahora un número de más de 4.300 contribuyentes en esta situación.
Correctísimo. Ahora sí me queda mucho más claro.
yo me quedo mucho más asustado sobre el poder de los gestores. Ahí, mi querida Marta, perdóname, pero me quedo mucho más asustado sobre el poder de los gestores.
Y pero es que uno, eso, perdón.
Enrique, sí, eso Carlos y Enrique, sí, es lo que a nosotros nos preocupó desde el inicio de nuestra gestión, porque sí, realmente el Marangatú, cuando nosotros asumimos, recordarán, hemos hablado también con ustedes varias veces sobre esto, era un sistema que yo suelo decir es un transbordador espacial,
sí,
pero sin que se le haya hecho el mantenimiento durante los 6 últimos años, ni siquiera cambio de aceite. Eso era el Marangatú del 2013, pero ustedes recordarán también de que hemos contratado una primera consultoría para hacer las actualizaciones y las adecuaciones necesarias ya a finales del 2013 con la vigencia de la ley 5061 de generalización del IVA y del IRAGRO agropecuario.
Claro.
Pero a partir de este año recién es que logramos hacer todo, dar cumplimiento a todos los requisitos muy complejos y muy rigurosos de la Ley de Contrataciones Públicas, y desde el mes de julio pasado está trabajando el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Estamos hablando de alrededor de 20 profesionales del exterior y otros, unos 12 profesionales del exterior y unos 20 profesionales paraguayos que están trabajando arduamente, y justamente estos primeros resultados, sin que el Marangatú se haya resentido fuertemente en estos últimos meses, es producto de esas mejoras que se está llevando a cabo al Marangatú. El Marangatú va a ser prácticamente un sistema nuevo dentro de un año y medio a más tardar. Tenemos un plazo de 24-30 meses en total para terminar esta consultoría, y es un proyecto sumamente ambicioso que va a permitir con mucho más rapidez identificar este tipo de situaciones. Pero acá lo que se evidenció en este caso es que el sistema puede detectar las situaciones irregulares que van generando los contribuyentes.
Vos sabés que te voy a comentar una situación que me toca a mí de cerca, y yo creo que le toca a muchísimos contribuyentes también. Yo por lo menos tengo un pavor de meterme al sistema, entonces obviamente contrato a un contador. Exacto. Que se encarga de llevar toda mi contabilidad, pero o sea que hay que desmitificar un poco eso, ¿verdad? Yo me imagino que tiene que haber cursos para los contribuyentes para que uno se empodere de la herramienta y no necesite de los gestores, o sea, que aprenda a hacer solo y no tenga que contratar a ningún contador. Pero qué realmente malo que sos. No, pero o sea, no lo digo en manera despectiva ni nada, sino que uno lo puede hacer. Lo que pasa es que no de buenas a primeras no es sencillo, nomás viceministra. Entonces uno prefiere y opta contratar a un contador para que le haga toda esa gestión.
Miren, hay una frase que siempre es importante recurrir. Todos somos buenos, pero si nos controlan, mejor. El tema es que a todos nos tienen que controlar. Es muy importante el control, y es más importante aún que el contribuyente conozca. Así que, Carlos Enrique, yo le insto a que ustedes simplemente entren a nuestra página web y dediquen unos minutos apenas a uno, por lo menos, a uno de los videos tutoriales que tenemos. Creo que tenemos en este momento más de 30, 32, 35 estamos teniendo.
Sí.
Para justamente familiarizarse y dejar de satanizar, como dice Carlos, el pavor que el contribuyente tiene. Yo escuché, pero centenares de veces el hecho, yo no entiendo nada, no sé, esto está a cargo de mi contador, y eso es muy peligroso. Contador es normalmente un profesional de muy alta calificación que le asiste al contribuyente, pero nunca está de más que el propio contribuyente se entere y conozca cuáles son sus obligaciones y cómo se tramita el pago del impuesto. Yo les aseguro que una vez que ustedes se sienten a mirar, por lo menos cómo se presenta una declaración jurada mensual, se van a dar cuenta que el proceso no es nada complicado. Por supuesto, así como un teléfono celular, uno tiene que dedicarle el tiempo para aprender a manipular, para ver cómo se manda un WhatsApp o cómo se recibe un mensaje, etcétera. De la misma manera, el sistema Marangatú está allí, está a disposición de todos las 24 horas del día. Es cuestión de sentarse, familiarizarse y arrancar a partir de ahí.
Correcto.
Marta, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por todos estos datos. Yo te cuento acá, a título personal, aunque diciendo con Carlos, me voy a quedar por ahí un tiempo con el contador.
No, yo también.
Tengo que sentarme a aprender.
Perdonen, Enrique, te digo lo siguiente. Yo no estoy diciendo tuya no el contador. Personas como ocupadas. Yo, si me preguntan cuál es tu recomendación, recurran a un profesional. Yo les invito a que hagan esto cuando uno es ocupado, cuando uno tiene mil cosas en la cabeza, y mejor o peor aún, cuando uno no está familiarizado o no conoce adecuadamente. Lo que sí te recomiendo es que alguno de estos meses te sientes al lado del contador y veas cómo hace su te presenta tu declaración jurada.
Claro.
Y aprovecho también para decirle lo siguiente. Está en vigencia ya desde el año pasado el sistema de terceros autorizados. El contribuyente no tiene que dar su clave de acceso al contador a nadie. La clave de acceso del contribuyente es como el PIN de tu tarjeta de crédito. ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar a la, al sistema, al módulo de terceros autorizados, Enrique Vargas Peña, contador de Carlos Gómez, es el autorizado para hacer mis declaraciones juradas mensuales. Y Carlos Gómez, a la vez contribuyente, dice, yo le autorizo a Enrique Vargas Peña a presentar mis declaraciones juradas. Otro contribuyente dirá, yo le autorizo al auditor a entrar a revisar. Por eso se llama el módulo de terceros autorizados. Esto también nos permite identificar perfectamente cada una de las personas o de los actores vinculados al proceso de cumplimiento tributario.
Viceministra.
Decime.
Ni loco le doy mi contabilidad, Enrique.
Ni loco.
Eso está bien, Carlos. Me parece, como viernes, me parece fantástico. Pero te puedo asegurar que si Enrique Vargas Peña participa de alguna de esas charlas de capacitación, en poco tiempo va a cambiar de idea. Ojalá. Que tengan un buen día y que sigan trabajando así.
Dale, un abrazo. Gracias, Marta. Muy amable.
Acá me dicen, por favor, no nos quiten trabajo.
No,
no, o sea, yo nomás digo que...